¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Wow. Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos nosotros. Oye, en el Pirata hoy, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Este sitio fenomenal. Y en el 101.3 y en el 106 de la FM, ahí nos localizáis fijo. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que está relacionado con las redes sociales. 601-604-470 es nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Tiene historias, dice el hombre este que canta, que hoy este tema nos lo ha elegido Ángel Moreno, que es uno de los que él utiliza para bailar, en el que pasa la mano por detrás del cuello de la persona con la que baila.
Efectivo y wonder.
Se queda fantástico, Ángel. ¿Qué tema nos has traído, querido, pues, Ángel Moreno?
Este, el tema es Dulce Inferno,
sí.
Qué bonito título. Es de Trump.
Sí, Trump. ¿Eh?
De Trump, de Trump, no,
de Donald Trump.
No, de Trump, de trompeta, de eso. O también conocido como los vagabundos, como tú quieras.
Vale,
wow.
Pero son muy buenos.
Este tema, señor, wow. ¿Es de los que tú bailas habitualmente, Ángel?
Yo todas las mañanas, bueno, sí. Ahora ya, después de lo de ayer, me han dicho.
¿Con
que,
quién bailas este tema? Porque este es para dos personas.
Bueno, con quien se ponga. Sí. Aunque se ponga.
O sea, puedes bailar, salir a la calle y encontrarte con alguien. Sí. Es un agente de seguro y lo bailas con él sin
ningún problema. No, porque yo tengo una terraza y entonces cuando veo quién va a pasar, bajo o no bajo.
Claro. O sea, eliges desde arriba con quién vas a bailar el tema.
Claro.
Me parece muy surrealista esto. Me gusta, me pone. También tenemos con nosotros hoy a otro surrealista que es José Luis Márquez, el primo de Felipe González. Digo siempre lo del primo de Felipe González, porque si no, la gente dirá, ¿este qué coño es? ¿Sabes? Para que por lo menos tengas algo de, no sé. Para que no seas un anónimo, tío.
De tronío.
Efectivamente.
Wow.
Bueno, ¿todo bien, José Luis?
Buenas noches, muy bien, todo bien, gracias.
Fenomenal.
Muy contento.
Sí.
Sí, porque he visto una cosa que sé que a ti te gusta mucho.
A ver.
Y esta mañana en un bar, unos cartelitos de esos bares que tienen unos
cartelitos. Ah, sí, los cartelitos, sí.
Pues son muy preciosos, para mí preciosos. Y decía en uno, dice, la vida hay que tomársela con calma. Dice, pero la cerveza no. Dice, ¿por qué? Dice, porque se enfría, se calienta.
Claro, claro, claro.
Se calienta.
Ya. Me gustan esos ladrillitos que ponían antiguamente los bares con esas cosas. Lola, tenemos a Lola con nosotros. Bienvenida,
buenas noches,
Lola.
Buenas noches, vengo llena de energía.
Tú también eres muy de bares, ¿no? ¿Te
pues
gustan
no,
los ladrillitos y eso?
No, a mí es que yo soy un poquito. Es que no, eso de los codos en los bares, con todos los ruidos y con todo tal, no.
Hombre,
me deja hablar.
Tampoco hay que acodarse en la barra, Lola.
Ya, pero.
Se puede estar de otra forma.
Me gusta más así, un poquito más. ¿Cómo te
más
diría
glamour,
yo?
Más glamuroso,
eso,
¿no?
Es, como me conoces.
O sea, tú eres más de puff.
Pachi.
De pay irlandés.
No, porque la cerveza ahí se toma muy caliente, no me también fastidies.
Que, bueno, ten en cuenta que en los pubs, ¿cómo sería los pubs
en el río, ¿no?
Los pubs. Bueno, los pubs, evidentemente.
Son pubs.
Sí, sí. A mí me encantaba.
Los pubs. Dice.
Lo típico de llegar allí y la que todo el mundo pedía el café irlandés, ¿os acordáis?
Qué rico, pues una tita así por encima. Y
luego estaba el café vienés.
También, otra cosa. Sí. Se llevaba esa mucho. Cosa.
Es el que ponían después.
Sí. Ah, últimamente no veo yo que la gente pida café
irlandés. No, ya no. Está de modé.
Está de modé, ¿no?
Sí.
Mira, Mariano, cómo bailo. Mira cómo me muevo.
Mira cómo mueve las
piernas.
Arriba.
Brazo arriba, brazo abajo.
Ese dedo. No es ese dedo. Cambia de dedo, Ángel. No, jorobes.
No, que si cambio de dedo te vas a tomar mal. Tío, vale. Si cambio de dedo, no.
6.000 euros vale el dedo, ¿eh?
Vaya. Bueno, decía yo que entonces no sois de bares algunos. Lola es más de pub, digamos, más glamuroso.
Sí, bueno, aunque también soy. A mí me dices que en un bareto hay gambas ricas, buenas croquetas, me mato, ¿eh?
Vamos, en cualquier bar de España ahora mismo tú vas y unas croquetas te las sirven en cualquier sitio.
Pero no, es rica.
¿Sabes qué bares me gustaban a mí, pero muchísimo?
¿Cuáles?
Sobre todo los andaluces, esos que estabas en la terracita, ¿no? Uh-huh. Y decías, camarero, y el otro dentro dice, ¡voy! Te daba una voz, ¡voy! Sí. Y venía el tío luego y te decía, ¿qué tiene de tapa? Y dice, tengo boquerones, salsa, champiñones.
Y te hacía el artista.
Y lo que quería venderte, te lo ponía al final, ¿no? Y te decía, hay unas sardinas. Y después tráeme sardinas. No. ¿No te habías enterado de nada?
Un espetito de sardinas.
Un espetito.
Yo tengo un bar que sí. Ya hemos hablado en este programa, el de las Grecas.
Sí. ¿El tuyo?
No, el que era... El que era
de las Grecas.
Era de las Grecas, en la calle Doctor Vallejo. En el
ya barrio. No es de...
No, ya no, es de Julio, de Julito y Miguel y su padre que todavía va a comer.
¿Quiénes son esos?
Pues son los que compraron a las Grecas.
Un amigo de...
Los grecos. Los marqueses. Son hermanos, pues las Grecas. Entonces, ahí vas ahora, es un bar de barrio... Y ahí te tomas un vermú de grifo de los buenos.
De grifo, de los antiguos, de los de Madrid, ración, de toda la vida.
Y una ración de patatas bravas que te puedes ir de varetas, porque está buenísima, por 2,50 euros.
¿Por 2,50?
Wow, 2,50 sí, baratísimo.
O sea, una ración de patatas bravas y un vermú de grifo por 2,50.
Sí. Y te ponen de aperitivo, cuando pides el vermú, te ponen de aperitivo un platito de queso y de lacón. Que vaya lacón, bueno. ¿Eh?
Me encanta.
O sea, es un bar, aparte que te conocen, vaya cuando entras.
¿Sabes? Un día de esto tenemos que volver al bar de Toñín el Torero, en Vallecas.
Sí.
Que Toñín, ya sabes que es un encanto de tío, ha estado malito por lo visto.
Sí, pero ya se ha recuperado. He visto una foto con Roncero que se ha recuperado. Sí,
está hecho un brazo de mar. Y a mí me gustaría, voy a llamarle y vamos a ir un día.
¿Qué es un brazo de mar? ¿Qué es un brazo de mar? Porque yo sigo sin entenderlo.
Pues imagínate, como Toñín el Torero ahora.
El otro día el brazo de mar, estuvimos con aquello.
No me llega a mí eso.
No, ¿cómo que no?
Brazo de mar se supone que es algo potente, algo que... Claro.
Oye, Mariano, tú, y hablamos, ¿te acuerdas que nosotros quedábamos...?
Déjame que te lo explique, ¿no?
No, pero luego, porque ahora no me entra.
Dime.
Qué ansioso eres, José.
¿Te acuerdas que quedábamos antiguamente en Madrid para tomar el vermú los domingos?
Cierto es. No se decía, no vamos a tomar una caña, sino vamos a tomar el vermú. A la hora del vermú era la 1 de la tarde.
Sí.
Entre la 1 y las 2 era la hora del vermú.
Quedamos para el vermú.
Porque luego la gente se iba a comer. En España siempre se ha acostumbrado a comer más tarde de lo que se come en Europa.
Yo a las 2:10 estoy comiendo ya.
Bueno, pero la gente que tiene problemitas y tal come a una hora determinada siempre, Ángel.
En mi casa mis
pero
padres
es muy tuyo, muy
mis
tuyo.
Padres me enseñaron a comer a las 2 de la tarde estar comiendo.
No, en mi casa era una diáspora lo de comer. A la hora de comer se podía comer a las 2, a las 3, a las 4. Estaba igual. Eso sí, comíamos a la carta, siempre. O sea, el que sacaba la carta más alta comía.
Se notaba que es de una familia de posibles.
Claro, pues sí, de posible comer uno, claro.
Resto, qué recuerdos pues, aquellos, ¿eh? Y luego empezábamos con los cortos.
¿Los?
Los cortos.
Ah, los cortos, un cortito de cerveza. Y los cubatas, eran medio cubata.
Sí.
Y había sitios que eran tan eso que te ponían media Coca-Cola, tío.
Claro, es que con una Coca-Cola te hacían dos.
Te hacían dos, sí, sí. Pero media Coca-Cola era un poquito...
Bueno, echaba mucho hielo.
Claro, yo creo que la medida justa era... El medio cubata es que te ponían la mitad del ron o de la ginebra o lo que fuera. Y luego te ponían a hacer la Coca-Cola entera. Pero es que, vamos, ponerte media Coca-Cola era un poco cutre.
Sí, pero Mariano, perdóname que ahora recuperando el tema del aperitivo, hemos hablado de los bares.
Sí.
Pero en Madrid había un tiempo, y yo lo sé, en la calle Benito de Castro, había bodegas.
Bodegas,
eran bodegas, o sea, que había las cubas, las tinajas, y entonces en la barra te iban apuntando con tiza.
Sí, lo que ibas comiendo.
Yo me acuerdo que ahí mis padres...
Los pinchos que te comías.
Exactamente, pues los domingos mis padres al salir de misa iban ellos a tomar el aperitivo y yo como mucho me comía una aceituna porque tenía 10 años, no podía tomar. Yo por mí me hubiese tomado un vermú, pero
pues
no me dejaba.
Con 10 años comerte una aceituna si estás tú con el aspecto que tienes, tío.
Claro.
Seguro que os pedían una casera para los tres. Una gaseosa.
No, mis padres
se compartía.
Pero mis padres tomaban un vermucito
se tomaba el vermú con algún aperitivo y además me acuerdo que esos grifos tenían en la base una plataforma de aluminio,
claro,
¿vale? Que era donde caía de acero inoxidable, decir.
Sí, pero no era con gaseosa, era con sel.
Con soda.
Sí, era como en la casera que te estaba...
Además tenías la botella y la ibas a rellenar.
Bueno, me imagino que todos sabéis por qué se llaman a la tapa-tapa, ¿no?
¡No! Esto creo que no lo han contado nunca en ningún programa.
No.
Vale, pues entonces
cuéntalo.
No lo cuento, porque
si
no va a hacer gracia.
Hay muchas versiones, con lo cual saber una más.
Pues el tema era que se tapaba con una rodajita de embutido lo que se iba a beber.
Sí.
Pues para que no le cayera nada, para tenerlo limpio.
Las moscas,
que entonces eran muy golosas.
El vaso.
El vaso, claro. Y ahí la tapa. Una tapa.
Yo he escuchado una versión que dicen que cierto rey que paraba en un lugar cuando iba a su casa para pasar unos días, la casa de campo en teoría, iba a pasar allí unos días y tal, y siempre hacía parada y fonda, que se llamaba entonces. Y entonces ahí le servían su vino en la jarra esta de barro, evidentemente. Y precisamente para que no le cayera nada le ponían una tapa de jamón.
Claro.
Lo tapaban con una lasquita de jamón que la ponían encima.
Y luego se comía el jamón con
y entonces se comía el jamón, se bebía el vino.
Eso
y
es.
En cierta ocasión que fue y no le pusieron
la
funda de jamón, digamos la tapa, y él preguntó, ¿dónde está la tapa? Y de ahí viene el nombre.
Sí, pero es que tu versión coincide con la mía, Mariano. Claro, siempre
es
la misma. De la matanza.
Pero
yo lo
he explicado mejor.
Hombre, lo tuyo ha quedado mucho más instructivo.
Sí. No discutáis, es que siempre nos vamos de mentes peligrosas aprendiendo una cosa nueva, por lo menos. Y mira,
por ejemplo, vosotros sabéis de dónde viene el nombre de La Mancha. Esto es algo...
¿Por Castilla?
De Castilla.
De Castilla.
La Mancha, siempre se ha hablado de La Mancha, lógicamente, ¿no?
Sí.
Y León.
Bueno, con todos los antecedentes que yo tengo, creo que no es real, pero yo lo cuento por la duda, ¿vale? Uh-huh. Dicen que cuando don Miguel de Fernández... Digo Miguel porque
porque era amigo tuyo.
Mi sobrino cuando era pequeñito, y le preguntábamos, ¿qué tal en el cole? ¿Cómo te vas? ¿Bien? ¿Qué estás estudiando? Y dice, estamos leyendo a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Era como más coloquial. Miguel de Cervantes.
Era más amigable.
Bueno, pues entonces don Miguel de Fernández y Saavedra estaba escribiendo el famoso Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces sabéis que para ubicarlo en la primera frase de Don Quijote de la Mancha dice, en un lugar de la Mancha... de cuyo nombre no quiero acordar, ¿vale?
Sí.
Bien. Y entonces, ¿de dónde viene lo de La Mancha? Porque, claro, no se llamaba La Mancha hasta ese momento. Según esta historia que yo os cuento, que ya digo, puede ser un fake news, ¿vale? Pero dicen que cuando empezó a escribir, la pluma con la que escribía, pluma de ave, evidentemente, que mojaba en su tintero, la tinta,
manchaba.
Soltó un pa. Una mancha de tinta que cayó sobre el papel.
Como una cagrutia de paloma, pero en tinta.
Y entonces, cuando un autor se enfrenta a un folio en blanco, que tiene que empezar a escribir algo, lo primero, es fundamental lo primero que digas. Entonces tiene que ser algo potente, absorbente, que cuando tú lo leas dices, aquí va a pasar algo, ¿no? Yo pongo algún ejemplo, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, al principio no había nada. Dices tú, coño, ya wow. Me interesa el tema, porque ya me está poniendo, aquí va a haber, o sea,
sí, aquí hay tema, aquí hay
se vienen cositas, sí. ¿Vale? Te dice, al principio no había nada, dices tú, coño, qué interesante, ¿no? Pues hay que poner algo al principio como para que te llame la atención y tal. Y él estaba pensando en cómo empezaba su obra de Don Quijote y resulta que le cayó esa mancha de tinta. Y entonces dijo, en un lugar de la mancha, refiriéndose a la mancha de tinta que le había caído en el folio, en el pergamino, no sé dónde escribiría, supongo que en un pergamino.
Y, de imaginar.
Claro, es de imaginar.
El papel higiénico entonces no.
No existía, no. Porque se limpiaban con piedra. No sé cómo, pero prefiero no pensar.
Es mejor no pensar.
Cómo lo hacían, ¿vale?
En hojas y piedras.
No lo sabemos.
Bueno, en hojas se puede escribir también, sí, en blanco.
Y en piedra, hay gente que ha escrito en piedra. Claro, claro. Mira tú la piedra Rosetta, lo que nos evitó.
Hombre.
De problemas, ¿eh? Bueno, entonces escribió, en un lugar de la mancha, esta mancha que me ha caído aquí, de cuyo nombre no quiero acordar. Por eso no le puso nombre.
Claro.
Si un lugar de la mancha que le había caído en él. Esto es un fake news, pero que mucha gente se cree que en realidad esto ocurrió así y que por eso la mancha se llama la mancha. ¿Qué os parece?
Pues que huele a la mancha.
Es bonito, pero...
Luego se lo apropió Castillo.
Como dicen, si no nevero, ven trovato.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues ahí queda el fake news este.
Gracias,
que
gracias, Mariano,
de nuevo. De la mancha.
Por ilustrarnos y por darnos una noche más. No, que sí. No te quites el mérito.
Y yo te hablo de chorradas que dice la gente.
A ver, que la gente se estaba preguntando, ¿Castilla la mancha? ¿Por qué la mancha? Pues tú lo has aclarado aquí y lo has aclarado para todos los oyentes sin cobrar.
Sobre todo para mí, que soy de allí, de la mancha.
Estamos viviendo actualmente...
No es una radio de pago, esto es gratuito para todo el mundo.
Estamos viviendo un momento social en que las fábricas de relatos son las que se ponen ahí a hacer relato y tal, y todo el mundo se cree los relatos.
Que se llaman guionistas.
Me parece muy bien.
Claro. Yo tengo uno.
Entonces, bueno, pues estos relatos, digamos, que yo he contado uno, que
de tantos.
Digo que es un fake news, porque evidentemente si tú analizas el nombre de la mancha, te va a salir otra cosa. Pero cuando tú dices alguna cosa así, estamos llenos de relatos. Entonces nosotros también vamos a hacer, porque no podemos hacer relatos nosotros.
Debemos.
Y el que hace relatos, evidentemente, es el señor... ¿cómo te llamabas tú?
Moreno.
Espera que lo piense.
Don Ángel Moreno.
Ah, sí.
Eso es. Que además tiene sintonía.
Sí.
Ahí está Ángel Moreno. Anda, que no he bailado yo esto.
El doctor Hulk. No, digo Hulk. El doctor Hulk es mi nieto.
¿Lo has elegido tú este tema?
Sí, por supuesto, como siempre.
Muy bien elegido.
Oye, ¿qué minutos me quedan hasta las horarias?
Long time ago. O sea, hace mucho tiempo.
¿Es que lo puedo alargar o...?
Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Tú tira acá.
Bueno, esta es una historia que Mariano probablemente se la sabe. Pero los oyentes, alguno de los oyentes no se la sabrán.
Seguramente.
Espero que Lola y José tampoco se la sepan.
No.
En 2010,
sí.
En Osaka, Japón...
Osaka. Es una ciudad de Japón importante, además.
Sí. La ingeniero aeroespacial...
Aeroespacial.
Que se me ha caído las gafas. Que
la no señora creo, es, ¿no? Hablar de una señora. Sí.
Kaito Konsumi.
La señora que era digamos que la gente que tenía confianza con ella decían Kaito.
Kaito, exactamente. Voy a necesitar la segunda media hora. ¿Cómo claro. Digas así? Entonces, Kaito Konsumi,
sí.
Ingeniera aeroespacial, sí. se acababa de divorciar de un marido que vivía más bien de ella porque él no trabajaba mucho. De hecho, no me sé ni el nombre del
siendo
marido.
Siendo japonés, mira que me extraña.
Sí, pero no. Entonces, le ofrecieron...
¿El marido era japonés? Perdón.
Sí, japonés. Entonces,
¿del mismo Japón o de un pueblo?
De un pueblo, claro.
Vale.
A 50 kilómetros de Osaka.
Ángel se llamaba Chulín.
No, Chulín, eso es chino. Chulín,
¿sí? No, sí. Pero es que tenían mezcla.
Claro, sí.
Vamos,
sí.
A ver, tú estabas allí, Lola, o algo.
Sí.
Entonces, a Caíto, que era una gran, como he dicho, ingeniera, sí. Recibe una recién divorciada, con ella sí. Tenía la vida solucionada en Osaka, porque era buenísima.
Sí.
Es buenísima.
Un buen sueldo, un buen trabajo.
Pero recibe, tal. De repente, sorpresa, una oferta sí. De una industria aeroespacial de sí. Cincinnati. Perdón, Cincinnati. Cincinnati. Lo que hay,
estamos hablando en Estados Unidos.
Estados Unidos. Entonces, vale. Caíto se lo pensó, porque Caíto, ella siempre ha mantenido la familia, pero ahora ya estaba sola y tenía dos hijos. Tenía sí. Una hija de 7 años,
sí.
No callo,
sí,
que a los 7 años era una niña, pues bueno, que montaba muchos follones del colegio, pero muy simpática, porque era una niña que estaba aprendiendo. Sí. Pero le costaba llevarse a su hijo mayor a Estados Unidos, porque en Japón ya prometía mucho.
Sí. Porque era una niña con mucha verborrea, quizá.
Sí, no callo, vale. No paraba de hablar. Entonces, Perfecto. Pero al hijo, por ella se hubiese ido antes. Pero por el hijo, sí. Porque prometía, porque era un niño que sabía de todo, sí. Matemáticas, historia. Pero Akito Yo...
Un superdotado,
sí,
chaval.
Akito Yo, que así se llamaba el hijo.
Akito Yo.
Sí, de 12 años y medio.
Akito
le dijo,
Yo.
Akito Yo, mamá, vámonos a Cincinnati.
Cincinnati.
Y se fueron a Cincinnati. Y sí. En Cincinnati, claro, pues a...
¿Lo dice Cincinnati?
O Cincinnati.
Que suena un poco jocoso,
claro,
¿no?
Claro.
Cincinnati.
No. Entonces fueron al colegio, a un colegio, claro, le tuvieron que sí. Matricular a un colegio. Entonces la profesora dijo, bueno, niños, aquí os presento a nuestro nuevo compañero, Akito Yo, que viene del Japón. Y entonces, bueno, pues la primera clase ha llegado cuando teníamos teníamos que hablar de historia.
Sí. Entonces, o sea, el niño entra justo cuando están dando sí. La clase de historia y la profesora le presenta a los compañeritos.
Akito Yo, aquí los otros niños. Sí, sí. Aquí está. Vale, entonces, vamos a empezar hablando de historia. Y pregunta a la profesora, que ya sé que me estás diciendo, a ver, ¿cómo se llama la profesora?
Pues no lo sé.
La profesora dice, a ver, niños, decidme, ¿quién dijo denme la libertad o denme la muerte? La clase se queda callada,
sí. Excepto
Akito Yo, que levanta el dedo y dice, lo dijo Patrick Henry en 1775.
¡Wow!
Muy bien.
¿Y no le preguntaron quién era Patrick Henry?
No, pero...
¿Y déjame, sabemos quién es?
Oye, Patrick, por supuesto, en 1775, un gladiador. Dale, venga, vamos
sí,
a
1700, un gladiador sí, de 1700.
Vale. Y la profesora dijo, muy
antes
bien.
Antes de Cristo sería.
Bueno, pero lo dijo, lo importante vale. Es que lo dijo. Vale. Muy bien, muy bien. Y la profesora sigue. A ver, ¿y quién manifestó?
Perdona, que es que no venía en el guión, te lo he preguntado,
ya,
pero...
Para mirarme,
claro. Ha sido claro. Como tu propio.
Claro, entonces dice, vale. Muy bien. A ver, ahora, ¿quién afirmó el gobierno del pueblo para el pueblo no debe desaparecer de la faz de la tierra? De nuevo... El silencio reinó en la clase.
Akito Yo
levantó de nuevo el brazo. Sí. Abraham Lincoln, 1863. La maestra, wow. Asombrada.
Explicamos quién es
Abraham Lincoln.
Lincoln, sí, el fundador.
Bueno, este sí lo conoce, el otro no. El otro no, tiene
no,
ni idea.
Ese no, pero este sí, Abraham Lincoln. Vamos, que asesinaron en un teatro.
Sí, sí.
Por ir al teatro.
Esto
vamos.
Es lo más relevante que sabe de Abraham Lincoln. No. ¿Sabes?
Al terminar la guerra de secesión de Estados Unidos. Pues el norte nombró presidente de los confederados también a Abraham Lincoln, que era muy alto, y tenía mucha barba. Vale. Y muy guapo.
Y estaba en contra de la esclavitud, por lo visto.
A ver, voy a continuar con el cuento.
Bueno, según dice. Que tampoco...
A ver, ¿cuánto me queda? Bueno, vale. Sigo.
Dale,
la maestra, asombrada, les dice, pero chicos, debería darles vergüenza a Akito Yo, que es nuevo en nuestro país y sabe más de nuestra historia que ustedes. A lo que otro niño dijo, yo estaba primero hasta que llegó este japonés de mierda.
¡Wow!
Claro, bueno, y se oyó una voz. Se oyó la voz
¿Dijo eso el niño?
Sí, y se oyó la voz de Akito Yo. Mario Vargas Llosa, elecciones peruanas de 1990.
Wow.
La maestra alcanza a escuchar un susurro. ¡A la mierda con los malditos japoneses! ¿Quién dijo eso? Pregunta la maestra. A lo que Akito Yo nuevamente levanta la mano y dice, el general MacArthur en 1942 y después en 1982, Ley y Akoka. ¡Madre mía! Y todo ya.
Coca.
La clase queda muda. Sí. Y uno de los chicos...
¿Pero en qué año? ¿Cuándo ha sido esto?
No, 1800. MacArthur, en 1942.
Ya, ya no, digo lo del niño, lo del...
El 2012.
Ah, vale.
Vale. El 2000, ahí no me pillas. A ver, la clase de nuevo queda muda. Sí. Y uno de los niños alcanza a decir, voy a vomitar. La maestra trata de ver quién fue el irrespetuoso que dijo bien. Y dice, ya está bien, ¿quién dijo eso? Y Akito Yo dice, George Bush, padre... al primer ministro japonés en 1991. Entonces, uno de los alumnos, furioso, le grita al japonés desde el fondo, ¡chúpame esta! Y Akito Yo, casi saltando de la silla, le dice a la maestra, Bill Clinton, a Mónica Lewinsky en 1997. La clase entra en un estado de histeria colectivo. La maestra se desmaya, cunde el caos. Mientras los chicos se arremolinan alrededor de la desvanecida maestra, uno de ellos exclama, ¡mierda! ¿Y ahora cómo salimos de esta? A lo que Akito Yo dijo, George W. Bush, inmediatamente después de la invasión de Irak en 2003. Ya por último, un niño harto por tanta participación de Akito Yo grita, ¿por qué no te callas? A lo que Akito Yo termina, Juan Carlos I, rey de España en Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007.
Es que da gustito,
se sabía todo,
Es que da gustito.
Madre mía. Akito Yo tiene un futuro en Estados Unidos que vamos.
¿Y a quién se lo dijo esto el rey?
A Chávez. A Chávez. A Hugo Chávez.
A Hugo Chávez.
Es que tenía niño, y eso que era japonés, ¿eh? Imagínate si es...
El niño este, siendo japonés, conocía un montón de detalles de
había
la historia.
Había estudiado en Japón toda la historia del mundo. Tú te lo sabías, pero bueno, me has dejado
No, perdón.
Has pillado.
A mí ha habido cosas que has metido tú ahí... Sí,
que no sabía.
Un poco calzador, porque lo de Vargas Llosa, yo qué sé, tío.
Sí.
Yo qué sé, vale.
Sí, lo dijo.
Lo dijo Ángel
y...
Margallosa también ha dicho otra cosa.
Sí, pero era...
Pero ha sido después del 2012.
No, pero... No.
Vargallosa ha dicho cosas
después
de 2012.
No, pero es que en 1990 fueron las elecciones a Perú y que su rival era Fujimori, claro, era japonés. El antepasado japonés.
Por eso ha hilado todos los japoneses que ha podido.
Exactamente. O sea, a mí no me pillas por ahí por la historia, yo estoy cultivado, ¿eh?
No, me parece bien. Me parece bien. Pero digo que Vargas Llosa, alguna otra frase que...
Luego lo ha dicho en el 2019.
Me vas a
22.
Reventar, por ejemplo, una frase de Vargas Llosa. Me va a reventar, como digamos. ¿Me entiendes? No sé qué día lo dijo, o lo dijo varios días.
Varios días, sí.
Cada vez que...
Sí, también dijo, como sigan esta casa, me matan.
No,
eso dijo... lo dijo también en el 22. En el 22.
Venga, está bien. Bueno, todo esto viene a colación de que este chico, Akito Yo, ¿no?
Akito Yo.
El japonés y tal. Oye, pues muy bien hilada la historia con el tema de Japón.
Hombre, vamos.
Te ha faltado un poco de sushi.
Es sushi, sí.
Un poquito, pero nada más. Sí, sí. Oye, muy bien, Angelito, ¿eh? Me ha encantado el tema.
Lo que se merece nuestros oyentes,
efectivamente.
O sea, yo siempre a disposición de los oyentes.
Por cierto, tengo algunos mensajes en el que nos felicitan y todo lo demás y que dicen, ay, que me parto de risa y tal. Dice, como Ángel, que me ha dado la risa como Ángel. O Ángel se refiere a ti.
Claro.
Sí. Y entonces se ríe, dice, como Ángel, qué gracia. Y es que tú, hay veces que te pones nervioso.
Sí.
Entonces, cuando me graban el mensaje me dicen, ay, que me he puesto nerviosa como Ángel. Claro. Y se ríen, ¿no? O sea...
Ríete, Ángel.
Soy, es lógico.
Es así.
Es lógico. O sea,
Ángel es un alma libre. Él es una persona que, bueno, no, nunca sabes si viene... Es un poco como los gallegos.
¿Como los gallegos?
Sí. Si sube o baja la...
Yo soy un cachopal.
Sí, por cierto, felicidades por lo de las elecciones gallegas.
Vale. Y a ti por la mascleta.
No te dije nada, pero vamos, felicidades.
A ti por la mascleta.
Por aquí viene la flecha, se están
salió
cruzando
todo
la
bien,
flecha.
¿Eh? Salió todo bien. Nosotros ahora vamos a tener que ir a las horarias, porque ya llega la hora de... De las horarias, ya sabéis, es el plin plin que suena este y tal y te llega justo la mitad. ¿Os parece bien o no?
Por favor, lo que usted mande.
Tampoco...
Lo que usted mande.
¿Os parece que organicemos un día algo especial para las horarias? En lugar de ser el pitido que hay habitualmente, meterle algo. como 3, 2, 1.
Vale, muy bien.
No sé. Bueno, rock and roll, yo qué sé. Algo así.
Nos podemos ir diciendo, venga, bueno, a la una.
Se admiten, dos, se admiten sugerencias, ¿de acuerdo?
Vale.
Volvemos en un pip-pap. Desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa.
Donde los marques.
Efectivamente, volvemos en un momentito. Ni os mováis, hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¡Qué bonito! Sweet Home Alabama. ¡Qué bonito! Wow. Mira, 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 mira. Qué bonito, sí señor. Somos lo de antes, ¿eh? No os he dicho nada. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa. Y ahora, los temas que nos ocupan a partir de aquí es la sección de Lola.
Óyeme mi Lola.
Lola.
Buenas noches, buenas noches. Sabéis que yo os pongo siempre al tanto de lo último en moda.
Claro,
¿no?
Y de, no solo en moda, en lo que haya ocurrido.
En lo que haya, pero es que esta semana
ha llegado hace un ratito.
Sí, pero es que la semana pasada, del 15 al 19, estuvo la Madrid Fashion Week.
Ajá.
Y el día 19 estuve en un desfile en la nave, ahí en Villaverde. Ah. Que madre mía.
En la nave en Villaverde. Cuerpos,
sí, sí. Hay una nave muy bonita.
Sí.
Y allí
es un
pasó
espacio, un espacio un multiusos. Espacio,
multiusos, muy grande. Bueno, había 600 personas, no os digo más.
Fíjate.
Y un helicóptero que presidía...
¿Dentro de la nave?
Félix Ramiro, que hizo su colección allí, que se llamaba Salvaje, llevó uno de los helicópteros que se han utilizado para rodar La Sociedad de la Nieve.
Anda.
Ha estado allí, ha presidió
el helicóptero.
El desfile. Sí, maravilloso.
¿Dijo algo el helicóptero? No,
no, pero del helicóptero salieron unos cuerpos.
¿En serio?
Que eso no eran cuerpos, eran... madre mía.
Había chicos llevando algo del digamos, del...
De la colección.
De la colección.
Sí, sí. Vestidos en cueros, en polipieles, porque ya los cueros...
¿Y qué día, es eso?
Fue el 19, los cueros. Ya como los cueros no se pueden, están mal vistos, ahora se utilizan polipieles o lo que se llaman pieles.
Bueno, eso lo hemos tenido en el sofá de casa muchos años.
Efectivamente, toda la vida de Dios, ¿eh? Y no se ha dicho nada.
Primero era Sky, luego el polipiel.
El cuero siempre se ha utilizado, ¿eh? Vamos, sepa, vamos.
Los cueros. Ángel, esos sofás
ahora no está bien eso.
No.
Bueno, hay gente que no lo ve bien.
Ya no se utilizan, se dicen que no hay que pedirle... Claro. Las pieles de los animales, nada, no hay que utilizarlas, reutilizarlas, no, ahora, en fin.
Bueno
vamos a lo que vamos con lo que tú dices de los sofás.
Dices que salían unos chicos del helicóptero.
¡Ay, qué chicos, por favor! Vestidos de cueros sintéticos, cueros, sí. Que no son pieles de verdad.
¿Llevaban el torso desnudo, quizá?
Alguno de ellos, sí. Hay dos gemelos. ¡Madre de Dios!
¡Hay dos gemelos!
¡Bendito!
O sea,
una parejita.
De gemelos.
Todos estaban buenos, pero...
Sí.
Que son una cosa para echarles de comer aparte.
Piernas también desnudas.
Yo tengo dos gemelos también.
Piernas, sino tu gemelo no tiene nada que ver con los gemelos. Una colección maravillosa, llena de colores, de tejidos, de mezclas.
¿Por qué es salvaje?
Porque mezcla un montón de tejidos. Y entonces es salvaje porque se ha basado en ese helicóptero. Cuando cae en ese sitio, la gente sale corriendo con distintos... Bueno, cada uno con lo que puede lleva en la mano. Y entonces he utilizado colores, tejidos, texturas, sedas, lanas, panas. Maravilloso. Estaba todo el mundo embobado. Estaba ahí en primera fila, pues yo, la Berrocal, bueno, entre tantos y tantos, Isabel Gemio, bueno, muchísimos famosos, ¿no? Que han pasado por Fotocall, pasaron.
pero la colección yo me quedé prendada y no preñada de tanto hombre que vi por allí.
Ya, o sea, que a ti te gustó la colección, no los hombres.
Sino bueno,
la...
todo mezcladito, porque yo cuando pasaban les decía guapos, claro, y guapos, no, y guapos, y guapos.
No se ofendían.
No, guapa. Que va, son tímidos, ¿eh?
No te ha denunciado nadie, ¿eh?
No, 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 bueno. Y yo ya, hay gente que me dice, contrólate un poco, porque claro. Ahora eso está muy mal visto, pero yo con mis años, a mí nadie me controla.
A ti te da igual, ¿no?
Soy un caballo desbocado.
¿Y chicas también salían?
No. ¿No? Las chicas salían de las sillas que se querían lanzar, pero no. No, 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 no.
O sea, digamos que era todo lo de salvaje, un poco la ropa de chicos. Todo.
Sí, 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 porque todo estaba en base a lo que él sintió al principio, en lo que se tenía que basar esa colección salvaje.
Sí, y él no hace, no, digamos que no cose para chicas, sino que para chicos.
No, pero ya... O sea, muchas chicas van a sus tiendas y utilizan los trajes y se compran los trajes porque tiene una sastrería maravillosa. Y entonces, en más de una ocasión, ha salido una chica en pasarela con un traje de chaqueta suyo sin nada debajo.
Sin nada debajo. Wow.
De la no había camisa. Ya. No había camisa, ese torso de chica
pues
tan
ya se
bonito.
Se podía haber puesto algo también
pues
ella.
Pues no, porque maravilloso también. No salen los chicos,
está mejor,
¿por qué no
así,
van a salir las chicas?
Está mejor así, tú no lo has visto con la chaqueta que, y ves que no tiene nada.
No sé, a mí es que esas cosas...
Se deja entrever, se deja entrever. Sí, sí, ya. No hay que ver, hay que dejar entrever que, que la imaginación...
O sea, tú dices, la chica se pone una chaqueta y un pantalón.
Sí, claro, por supuesto.
Y sin nada debajo.
Sin nada debajo, no lleva camisa.
Pero esto tampoco es tan novedoso, porque esto lo he visto yo hace mil años.
Ya, claro,
la chica con la chaqueta puesta.
¿Dónde?
Bueno, y en las películas cuando tienen fornicio, que se conocen y tal, y que la chica no lleva cambio, o sea, quiere decir, no lleva ropa para cambiarse. Se pone siempre la chaqueta de él o la camisa de él.
O cuando tiene frío.
Y sale de la cama y se le ve un poquito, se le ve un poquito el culete.
El culete, y qué bonito queda eso, con su chaqueta o su camisola de dormir.
Claro.
Qué bonito.
O la camisa de él.
O la camisa de él.
Claro, se pone la camisa de él.
Sí. Oh, qué bonito.
Que yo siempre he pensado, se podía poner una nueva, están en la casa de él, que se vaya al armario y se ponga una usada, camisa. Usada. No, la que ha estado todo el día sudando. Sí. Yo qué sé. Digo yo.
Qué bonito,
no
qué bonito. Mira, la moda de hombre puesta en mujer es muy bonita.
A ti te mola eso, ¿no?
Mucho.
A mí también.
Si yo te dejo, por ejemplo, una camisa mía, te puedes hacer una tienda de campaña.
Bueno, pero yo me la remango y le doy su toquecillo y maravilloso.
Ya. Bueno, sí, pero bueno. Sí. Te iba a sobrar, ya te lo digo yo.
Bueno, no creas que tanto, no creas que tanto, sí, sí. Que aquí...
Mira que yo estoy echando cuerpo y... Madre mía.
Sí, pues como yo, los años que no pasen en vano.
Pero lo importante es que te lo has pasado bien, has visto una colección estupenda, que es salvaje.
Sí, salvaje de Félix Ramiro y bueno, ha habido mucha gente en pasarela, pero yo es que tengo debilidad por Félix.
Yo hice una vez que he desfilado en mi vida en una pasarela.
¿Sí?
Empecé un martes por la mañana.
No llegabas al final.
Claro, hasta que llegué al final, que era la pasarela resbalaba, tío.
Qué mala idea, ¿no? ¿Qué tenía?
No, porque yo llevaba los bastones y no sé qué tenía la pasarela aquella que resbalaba.
Sí.
No era de moqueta, era de qué.
Sí, pues mala idea.
Como de M o algo de eso.
Te pusieron aceite.
¿Pero
alguien?
¿Pero no lo sé. Tú,
pero las pasé un poquito preocupantes.
Pues a mí me
empecé un martes por la mañana, terminé un miércoles por la tarde. Para llegar al final. Me dijo, ahora hay que volver, y dije yo, si eso otro día, ya. Claro.
A mí me tuvieron 3 meses desfilando, y no se acababa nunca.
Eso fue la mili, ¿no? Me parece a mí que olía a mili, ¿no?
No sé. ¿Has hecho pasarela?
3 meses, ya te digo, 3 meses.
¿Haciendo pasarela?
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Joder. ¿Y tú, Ángel, has hecho pasarela?
Yo, evidentemente, sí.
No, yo por tu forma
lo que pasa es que se le hicieron por pies planos, le libraron.
No, perdón. Yo hice pasarelas, yo organicé desfiles de moda.
Ah, que tú organizaste desfiles.
Sí,
vale. Pero tú, o sea, como prota, hacer
pasarelas. No. Yo
tienes
como...
un caminar muy de.
Hombre, por supuesto. De hecho, pero dije, no quiero acaparar todos los focos para mí.
Claro.
Yo bastante tenía con organizar yo ese desfile de moda en un pub que había en la calle Galileo.
¿Dónde los marqueses?
En la sal.
La sal, sí, me acuerdo de ese pub.
Pues que cuando abrieron, ahí el que lo abrió, Semua, con un desfile de moda.
Pero esos desfiles eran un poquito... No. aquella manera, tío.
Explícalo bien, que no...
No, yo hice un desfile. Yo tenía una agencia de modelos.
Sí, pero... Joder, macho, que has tenido de todo.
Claro, sí. Yo organizé un desfile de modas en La Sal, que de hecho me llamó Concha, que era la que entonces estaba, no era Gina, sino Concha, la que estaba... Entonces estábamos organizando el desfile y de repente me llaman y me dicen, oye, que te llama Concha, que entres. Entonces, claro, yo entré por la puerta y de repente entro.
¿Y estaba todo el mundo mirando?
No, estaba todo el mundo desnudo.
Ah, ¿desnudo?
Todas las chicas desnudas. Wow. Y yo dije, me voy. Claro, inmediatamente salí de red.
Todas desnudas esperándote a ti.
No, no, estaban bien. Se estaban preparando para el desfile.
Ah, vale, ¿y por qué estaban desnudas?
Porque estaban preparando para salir. Y todo,
pero
y
claro, no estarían todas desnudas.
No, todas, no sé, pero estaba...
Él se le hizo muy grande aquello. Claro. Entonces, de pronto vio a todas.
No, yo salí... Y me quedé en la puerta.
Pero
y
se hicieron un desfile en
Mira, os digo, la gente que se dedica al coaching, ¿sabéis?
Sí.
Hay gente que se dedica a lo del coaching, ¿no? A explicarte cómo tienes que expresarte con público en la sala, sí. Cuando hablas para mucha gente y todo eso, ¿no? Y te dicen, cuando salgas al lugar, al escenario, o el lugar donde tienes que ejercer para contar lo que sea... Imagínate que está todo el mundo desnudo. Y digo yo, coño. No, pero esto te lo dicen, en serio.
Sí, sí.
A mí me comentaron otra cosa. Cuando yo iba a hacer una entrevista con unos jefes, me dijeron, mira, tú imagínatelo en el váter. Y verás cómo...
Qué desagradable, ¿no?
Pues no. Pues si te pones en situación, te pones a igual, y de pronto se te quitan las vergüenzas. Y los temores, sí, porque le imaginas
yo
en un acto que la verdad es
no
un poco...
No sé si es contraproducente.
Sí, no, que va. Soltar... A mí me funcionó, ¿eh? De hecho, me contrataron. No te digo más.
Pero Lola, ahí puedes soltarte todo. Estás en el váter, ya
No,
metes
yo
en
le
el
imagino
papel.
A él sentadito en la taza del váter, no más. Es que vosotros tenéis una mente muy calenturienta.
O sea, tienes que imaginártelo haciendo caquita, por ejemplo.
Sentado en el váter,
señor.
Ya está, chipún. Ya
pero
está.
Sentado en el váter puede estar tomando notas.
No,
decir,
porque se imagina que tiene los calzoncillos a la altura de los tobillos y ya está. Lo que haga ya es cuestión.
O sea, está haciendo caquita, vaya. Porque
ejemplo,
para hacer pin no necesita sentarse.
Hay gente que se sienta, oye, hay de todo.
Bueno, ya lo sé, coño, pero quiero decir que quiero. O sea, te imaginas al señor, te lo tienes que imaginar...
Sí, sentado en el váter.
¿Y esto te lo dice quién? ¿Los
pues
especialistas
me lo dijo una persona,
esto, ¿no?
Sí, para que se me quitara el temor, era yo
menos
jovencita.
Menos mal.
Y la verdad es que me ha funcionado.
Hay gente así que te dice estas cosas.
Sí.
Pero con la tapa bajada.
No, en fin.
¿Sabes qué? Yo hace muchos años, hice... porque a mí me daba, aunque parezca mentira, me daba mucho miedo hablar delante de gente.
Yo te lo he notado por la parte de los...
Sí. Pues en la calle Pío XII hay un hotel que se llama El Chaflán. O sea, bueno, que hay un restaurante que se llama El Chaflán.
El Chaflán hay en todos los pueblos.
Sí, no, el restaurante está porque hoy he pasado por la puerta y pone arriba Chaflán, El Chaflán.
Bueno,
y ahí daban un curso de coaching para hablar en público, que se llevaba una pasta. Además, el tío que organizaba, madre mía.
Ya me imagino.
Madre mía.
Qué bueno, tío.
Pues a mí me dieron clase para vestir a los hombres.
Sí.
Y los he vestido con un arte, porque el otro día, precisamente en el desfile, vi a un chico que me miraba. Digo, este me ha reconocido de que yo le he tenido en pelotas delante de mí.
Sí.
Porque, claro, yo con mi pelo...
O sea,
blanco,
quiero decir, para vestir a los hombres tienes que estar primero en pelotas.
Hombre,
o sea,
claro,
no entran con calzoncillos y luego lo visten.
Hombre, pero es que con esos cuerpos... Ya. Claro, están con calzoncillos, ¿qué quieren?
Ah, bueno, pues dicen pelotas.
Hombre, pero con esos
imagino,
cuerpos,
tío,
esas tabletas, esas pieles. Esa,
pero le dice que se lo quiten.
Maravillosos. No.
Vale.
Y los he tenido a mis pies, nunca mejor dicho, porque los he vestido.
Y esto luego, digamos, ¿tú sueñas con esto? ¿Tienes alguna revelación?
No.
Algo...
Yo cuando salgo de allí, cierro la puerta y chispum. Otra
está,
cosa,
¿no?
Mariposa.
No, permíteme que no te crea, Lola.
¿Qué te digo,
¿vale?
Yo tengo en casa, pero ¿por qué vas a querer garbanzos de otros sitios si en casa tienes los mejores?
Anda, a mí me vas a contar que hay gente que come garbanzos fuera teniendo marisco en casa.
Bueno, pero yo no,
Vamos.
No, claro.
Pero de todas formas, este no es el tema que nos ocupa.
¿Te imaginas a esos chicos en el váter?
No, yo no me los imagino en el váter.
Claro, pues yo tampoco, por eso no.
Yo es que prefiero no imaginarme a nadie en el váter, porque me resulta, la verdad,
desagradable,
que bastante desagradable y violento, sobre todo.
¿Violento?
Para mí, sí.
¿Sí? ¿Pero porque haya
por los sonidos,
ruidos o...?
Coño, porque está cagando, es que es normal.
Pero eso no,
Lola,
eso
me
eso no
diciendo,
provoca violencia.
O sea, ¿cómo que no? A mí sí, a mí me provoca una violencia. O sea, dice... No, tú imagínate que llegas a un sitio y está todo el público cagando. Y dices tú, ¿y ahora qué hago? Y digo, venga, va, fuerza, vamos, a por ello.
Dale.
Wow.
Te animas, te animas.
De hecho...
No, hombre, no. Claro.
De hecho, hay una cosa que no me falla a mí nunca, cuando estás en algún lugar y la gente se pone muy violenta porque no quieren que salgas de ese espacio... Y dice, tengo que ir al baño. No te hacen caso. Tengo que ir al baño. Y digo, di que te estás haciendo caca. La gente cambia de color. Perdón, me estoy haciendo caca. Y no hay persona que
se
le
resista. Se me está cayendo el ídolo esta tarde, esta noche. Se me cae el ídolo con Lola.
Perdón,
Lola
ya no voy a hablar más de esas cosas.
No, es que o sea, pensar eso me parece una cosa...
No.
Me parece una cosa increíble. No, o sea,
no,
que te
pero
digan,
es que la gente se
Pero yo te
se
decía que hay algunos coaching de estos... ¿Sí? Que te dicen que cuando sales a un sitio para hacer un parlamento público, que pienses que todos los que están ahí están desnudos. Y dices tú, pero ¿y para qué?
Sí.
¿Para sentirte tú superior o algo?
No, para estar a iguales. O sea, de pronto, la cuarta pared que se llama cuando estás haciendo teatro, si tú miras a...
Sí, pero que estén...
Cuarta pared.
Que no estén desnudos. Por Dios. Y menos en invierno,
con el frío, que hace.
Bueno, vamos. Pero la mente, que es muy, muy fuerte y muy, muy sabia.
Imagínate que un porcentaje grande de esa gente que haya, que te voy a decir yo, un 20, un 23%, lo que hay, están erectos.
No.
Digo que te
en
lo
esa
imagines,
situación,
que te lo imagines,
no.
Que te lo imagines, no te lo puedes imaginar.
No, porque
o sea,
es
te los imaginas haciendo caca y no te los imaginas.
No, porque bueno, en esa situación están todos descansando.
Vale, vale. Bueno, vamos a pasar a otro tema, porque
huele mal.
José Luis, me decías que tienes una historia para contar hoy, ¿no?
Sí. Yo con el...
¿Que te ha contado algún amigo, por cierto?
Sí, efectivamente.
¿Te ha contado un amigo
que
una historia?
Me caracteriza, como dijo
pues, adelante,
el gran quieres. Eugenio. Os voy a contar qué es lo que le pasó a un amigo mío.
¿Qué le pasó?
Pues mira, muy sencillo. Él tenía novia. Yo también salía con otra chica y nos invitaron a una fiesta.
O sea, tu amigo tenía novia, tú salías con otra chica y salíais los cuatro juntos.
No, bueno, sí, salíamos los cuatro de
los
vez
cuatro,
en cuando.
Dos parejas, pero lo normal.
Y nos invitaron a una fiesta en una finca aquí a 40 kilómetros de Madrid.
Ya.
Bueno, al final, como unos habían ido con coche, otros habían ido en un autocar porque allí fue mucha gente,
ya.
Uno de ellos dijo, yo me tengo que volver a Madrid. Y digo, yo como había ido con él, digo, pues me voy contigo para no dejarte solo. Y se acompló este amigo mío y otra chica.
Sí. Y resulta... Otra que no era de la pareja, de las parejas.
No, no, no era de la pareja. Vale. Entonces esta otra chica, pues, se montó atrás con él.
Sí.
Y nosotros íbamos hablando, pero de repente...
¿Nosotros a quién te refieres?
Al conductor y sí, yo.
Y a ti.
Vale. Y entonces, de repente, me dijo a él, me hizo una seña de que mirara por el espejo, por atrás... Y cuando vimos a estos que estaban allí, pero vamos...
Se habían enzarzado.
Se habían enzarzado a tope. Sí, sí, sí. No dejaban nada para luego, todo ahora.
Sí, sí, sí.
Entonces llegamos a Madrid.
Y ella, o sea, la novia de él, ¿dónde estaba?
En la finca todavía.
Se había quedado en la finca, o sea, él dijo que se tenía que ir.
Sí, él dijo, dice, yo aprovecho porque tengo mañana que madrugar, porque era
Y le dijo a ella, ¿no te importa, cariño, y tal? Y ella dijo, no me importa, ¿no?
No, yo me quedo aquí con las amigas y me
y
voy del autocar.
¿Pilló cacho con la chica que también tenía que madrugar?
Claro, y se fue con ella. Entonces, como este chico era pintor y exponía también en el rastro...
Pintor de,
muy
de
bueno,
cuadros,
por cierto,
de cuadros.
Sí, sí,
quiero decir,
bueno.
No era pintor de no pintaba de casas a domicilio.
No, no,
era...
Era pintor y muy bueno, por cierto. Bueno, pues el caso es...
Sí.
Entonces, al día siguiente, nosotros nos juntamos y empezamos a hablar del tema.
Ya.
Y nos contaba otro... Otro amigo dice, bueno, ya sabes
otro amigo hablando de Velázquez, digamos, del pintor. Vale.
Y este nos decía, ya sabes que este chico está separado, estuvo casado, pero ahora ya está divorciado. Pero los martes...
tenía pareja.
Claro, él tenía su
novia. La pareja que se había quedado en la finca.
Exactamente, claro. Tenía su novia.
Sí.
Y luego tenía su exmujer. Los martes iba a visitar a su hija.
Sí.
Y por lo visto se enrollaba también con la ex.
Con su exmujer.
Con su exmujer.
O sea, digamos que tenía fornicio allí.
Y tenía fornicio y lo que
sí, surgiera. Sí, lo que surgiera.
Lo que surgiera.
Sí,
sí. Y entonces empezamos a pensar. O sea, que tiene novia.
Sí.
Se ha enrodeado con otra, que luego salía con ella también.
Y ya son dos.
Ya son dos. Sí. Y luego vuelve con su mujer un día o dos a la semana.
Y también
depende,
le pega
y también
viaje.
Depende, pues es un fenómeno.
Sí.
¿Cómo puede hacer esto ¿Qué inteligencia tendrá y sobre todo qué memoria tendrá?
Hay gente que es sexualmente muy activa y muy, claro, por eso te digo. O sea, quiero decir, aquí no entra el tema de los sentimientos.
No.
Creo yo, ojo.
Pero
tiene que tener muy buena memoria.
Sí, pero sabéis que hay un sentido de culpabilidad. Se dice que cuando uno tiene un amante también cumple con la mujer porque se siente culpable.
No, es que era su ex.
Bueno, ya, esté con todas, claro.
Y se llevaban mal, ¿eh? Sí. Se llevaban mal.
Bueno.
Pues si se llegan
por
a llevar
el tema
bien
de la hija.
Y yo creo que en la cama se igualan todas las alturas. Sí. O sea, quiero decir, tampoco tienes problema.
Yo, para mí era un fenómeno porque digo, ¿cómo puede o qué le puede decir a la ex? ¿Qué le puede decir a la novia? ¿Y qué le puede decir a la otra que se puede. El amante?
Sí.
¿Cómo no te puedes equivocar? Porque yo creo que eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Es que te equivocas
como
seguro.
La canción, ¿no? Que, ¿cómo se puede creer a dos mujeres a la vez y no estar loco?
Exactamente.
Claro. Pero aquí no hablamos de sentimientos. Yo creo que aquí lo que hablamos es de aquí te pillo, aquí te mato, el tema de pim pam, te doy dos y me llevo un sacapuntas.
Pero es que no era así, porque no era un día o
si era casual, lo digamos era que rutina, lo había hecho ya una rutina, digamos. Sí.
Él estaba con la
O sea, tenía fornicio con su ex determinados días, con su novia determinados días y con la amiga esta
amante
que había hecho la salida de la finca,
exactamente,
digamos, otra vez.
Pero las tres a la vez y con...
¿Y siempre los mismos días? ¿No cambiaba?
No, depende.
O sea, no decía, no, hoy en lugar de esto voy a cambiar y tal. No, hizo una rutina de esto, del tema.
Depende, si tenía que salir, si tenía que entrar, depende. A una le decía una cosa, a otra le decía otra. Pero, y digo, pues no sé cómo se las apaña porque para mí yo lo veía muy, muy difícil. Pero ya te digo que tiene una gran memoria.
Ángel, ¿tú has tenido alguna vez algún amante? Quiero decir, ¿has estado en disposición de mantener dos relaciones?
Jamás.
Nunca, ¿no? No, te digo porque eso...
Pero ha tenido dos, Ángel ha tenido dos.
Sí, pero no juntas en el tiempo, quiero decir, primero una, luego otra.
Ah, bueno.
No, ¿y tú, Lola, has tenido algún amante en algún momento que digas, oye...
No.
Wow. Eso debe tener producir un estrés importante, supongo, ¿no?
Sí. Menudo estrés. ¡Puf! Madre mía. Sobre todo tendrás que ponerle un nombre genérico. Churri, cosita...
Sí, para no equivocarte
para
en el
no
nombre.
Equivocarte, esa, porque es que...
Exactamente. Llamarlas igual a las tres.
José Luis, ¿lo tuyo era
imagino,
tu amigo o sí. se dice lo que se recurre? Es que yo tengo un amigo que me ha contado...
Era un amigo.
De verdad, en este caso.
Sí. Era un amigo y un amigo.
Yo un amigo no, pero tengo un primo.
Sí.
Un primo que me dijo que tenía una madre.
No copies.
Y que lo fundamental era ojito con la colonia.
Con los perfumes.
Eso es el punto.
Amigo, claro, porque además tengo que decir que la pituitaria de la señora funciona bastante mejor que la de los caballeros.
Mi primo tenía una perfumería, o sea, con lo cual...
Hombre, ahí tiene a por dónde escabullirse.
Le regalan la misma colonia a las tres.
Yo tengo un amigo que es bastante promiscuo, o sea, quiero decir...
¿Todos tenéis amigos aquí o qué pasa?
Yo sí, yo tengo muchos amigos, yo tengo un millón de amigos.
Sí, claro, todos hablando de los amigos.
No, perdona. Un amigo que, digamos, que es bastante promiscuo, pero con chicos.
Bueno,
o sea, él tiene, en lugar de chicas, tiene chicos.
¿Y qué?
Y cuando yo le decía, ¿y no te vuelves loco? Me decía, no, porque yo le digo campeón. Y a todo el mundo le llama campeón. ¿Qué pasa, campeón?
Claro.
Campeón. Entonces, a mí cuando me llama campeón y tal, le digo, ¡ah! Y me acuerdo,
¿no?
Que es recurrente el tema de llamar campeón, ¿no? Cuando tienes una... Pues para llamarle cariño o no sé.
Todos habláis de amigos y tenéis todos una cara, os estoy mirando.
Pues,
a todos,
este primo...
Que hay... Sí, anda Lola, que tú las patas callando también.
Sí, claro. Mira qué carita tienen todos. Mira, parece que me han roto un plato,
este primo
todos hablando
que
de los amigos.
Ha ido a evolucionar con los años. Y ahora, para eso que dice Lola, para lo que dices tú de llamar campeón, él llama a todas sus chicas y dice, máquina, ¿qué pasa, máquina?
Máquina.
Queda mal.
Alguien con la que vas a tener una relación inmediata dentro de unos 10 minutos más o menos, que lo que tardarías en llegar y tal. Me va a decir, venga, máquina y tal. Ella va a decir, pero ¿qué me estás diciendo tú, campeón? Yo qué sé, digo, en un momento dado.
Eso os quería yo preguntar también.
Entre máquina y campeón puede estar ahí.
Sí, claro.
Cuando te encuentras con alguien y no te acuerdas del nombre.
Ah, bueno, esto pasa mucho. Sí. A mí me pasa.
Sí.
A mí, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente me conoce que yo no conozco. Entonces me dice, hombre, Mariano, y yo siempre saludo como que es alguien que yo conozco. O sea, me hago como que, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
Pregunto porque, bueno, pues es
la educación
lo suyo,
lo primero.
Es lo suyo. ¿Cómo estás? Bien, bien, tal. Entonces, si me da alguna pista, ¿vale? Y me dice, pues hace mucho que no vas, yo qué sé, a Córdoba, tal. Pues digo, ah, coño, ya lo ubico en Córdoba. Este tío en Córdoba, ¿de quién le conozco yo de Córdoba, vale? O en Sevilla, o en donde sea, ¿no? Coño, pues no, hace mucho que no nos vemos, coño, desde la última vez en Barcelona. Dices tú, vale, y ahora me tendrás que ubicar el sitio, pues claro. O sea, yo la cara, a lo mejor, digo, sí, a este tío lo conozco, pero si me lo cambias de lado, ya no sé de qué. No sé si es, si es un metre de un sitio, o es un compañero de producción, o alguien que ha hecho un programa conmigo, o no los tengo ni idea.
O hacerle una pregunta de estilo detective, ¿no? Decirle, en Barcelona, así, el día aquel que me puse tan malo, dice, no, es que estábamos en el hotel, y él te da ya la pista definitiva.
Claro, claro. Ah, bueno, pues esta es buena idea. O sea, claro. Sí, sí, te dice, en Barcelona, y dices tú, sí, el día de la final de... Y te dirá, no, no, la final no, no. Ah, si lo malo es que él tampoco se acuerde. No, y que tú le digas el día final y él diga, sí, sí, la final, no, sí. Claro,
¿Sabes? Yo también, para los nombres, tengo mala memoria. Entonces, sí, cuando me puedes decir, ay, te es que me suena así, hombre, ¿te acuerdas cuando nos vimos en Barcelona? Entonces, yo ahí analizo por la forma de vestir, edad, si es de mi edad, no es de mi edad, o sea, es importante. Si es coetáneo, pues ya podemos estar en un asilo, una residencia.
Hombre, ya puedes hacer un método, puedes hacer un método deductivo, evidentemente. Sí. Pero yo lo que sí hago, ya porque ya cuando uno va cumpliendo años, ya lo que hace es intentar minimizar, digamos, este tipo de procesos, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, hola, Mariano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Y entonces, la pregunta mía siempre es, tío, me suena tu cara, sé que te conozco, pero no sé de qué.
Ah, muy bien.
El problema es cuando te dicen, no, si no nos conocemos de nada, yo te conozco de la tele. Y dices tú, anda, ¿quién eras tú el que estabas mirando allí y tal? ¿Vale? Pero no, normalmente la gente dice, sí, yo estaba con fulanito en tal sitio. Tal. Ah, vale.
Es más bonito preguntarle, claro, ¿tú de quién eres?
¿Tú de quién eres? La famosa canción, ¿no?
Vestidito.
No, pero está bien, ¿no? Sí. Pasa que hay veces, machos, que te quedas un poquito como pillado de que... O confundes a alguien y le estás contando una película, estás contando... ¿Te acuerdas el día aquel que estuvimos en no sé dónde, que tú saliste y me dijo fulano tal y no sé qué? Y te estás mirando con cara de... Como de que sí, que asiente con la cabeza, pero en realidad no sabe de qué le estás hablando. Y que tú lo has confundido con otra persona.
A mí me pasa, ¿vale? Y me...
De hecho, a mí, mira, cuento... Perdóname que te corte, José, pero es que me ha venido ahora a la cabeza un día en un bar. El bar, os digo hasta el nombre del bar, el bar Avenida.
¿Dónde los marqueses?
Aquí en Alcorcón. Estaba yo un día en el bar Avenida tomándome una Coca-Cola, ¿vale? Y aparece un señor que me da así en la espalda y me dice, hombre, ¿cómo estás? Y yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, bien, bien, aquí vamos. Y tal, digo, ah, muy bien, genial. Y dice, coño, me dice, a ver si el domingo nos vemos y tal. Digo, vale, pues muy bien. Y yo no tenía ni idea de quién era ni qué me da. Entonces, yo, amable con el hombre, le dije, bueno, pues vale, fenomenal, a todo lo que él me dijo. Vale. El hombre se fue al otro lado de la barra. Y después de un minuto o dos, se conoce que reflexionó el hombre y vino y me dice, perdóname, que te he confundido con un amiguete que vamos juntos al fútbol. Sí. Y lo veo allí en el fútbol y tal. Dije yo, digo yo, como me has saludado tan efusivamente y con tanta familiaridad, he supuesto que sí que me conocías. Digo, pero la verdad que no te ubicaba y tal. Y no, pues a partir de ese día ya, cuando nos veíamos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Claro, y tal,
claro, o sea, vamos al fútbol, vamos al fútbol.
Se creó la amistad. Pues a mí lo que sí que me da un poquito de... hasta vergüenza, es que sí conozco a la persona, pero no me acuerdo en ese momento cómo se llama.
A mí me pasa mucho.
Y empiezas a dar vueltas y a dar vueltas.
Me pasa mucho.
¿Y cómo le llamo? ¿Y cómo me despido?
Lo peor no es eso, es cuando le tienes que presentar a alguien.
¿Te sigues llamando igual? Y me dice, Ricardo, y yo, sí.
Ay, mira qué bueno.
¿Te sigues llamando igual?
Sí. ¿Y tú te llamas Ángel?
Pues lo mismo cuando dices, tengo tu teléfono, tengo uno antiguo tuyo, no sé si es el mismo y tal. Te dicen, no... De repente apunta, tiene apunta. El 608, fíjate. 608. En fin, son cosas que pasan y que en la vida, pues eso. Los reveses que te da de los malos entendidos, Lola.
Sucedido.
¿Qué me decís? Que aprovechando que está Lola, que está una mujer, del tema que os he contado, ¿cómo lo haríais vosotros?
¿El qué?
El tema de las tres chicas a la vez.
Ah, no lo sé, pero eso tendremos que verlo otro día porque ya hemos llegado al final del programa.
¿No hay más?
No hay más. Me temo. José Luis, tarde has empezado.
Bueno.
Bueno, quiero agradeceros mucho que hayáis estado hoy. Gracias, José Luis. Gracias Ángel Moreno. Vale. Lola, muchas gracias.
Gracias.
Y a vosotros por estar ahí. Gracias. Desde aquí, desde El Pirata, nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.
Adiós. Adiós. Keep up.